Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Técnico desde cero. En este capítulo comentaremos en primera instancia la línea de tendencia interna como tema pendiente que me quedó del capítulo anterior y señales de agotamiento básicas sin considerar patrones ni señales de reversión algo más en detalle, con el objetivo de identificar posibles cambios de tendencia de manera anticipada. Y con las herramientas que hemos visto hasta ahora en los capítulos que llevamos, cosa de tratar de hacer una mini estrategia o que ya al menos puedan manejarse en gráfico. Lo primero que veremos va a ser la línea de tendencia interna. Esta línea de tendencia no funciona igual que las líneas que hemos visto en el capítulo anterior, sino que funciona uniendo picos y o techos y valles de un precio a lo largo de su movimiento, independientemente de si el precio rompe o no la línea. Entonces, el objetivo de esta línea es encontrar un nivel de posible reacción de manera anticipada, proyectando los rangos de operación entre picos y valles, como lo habíamos comentado, y que, si bien hay mucha gente que los utiliza, generalmente se consideran poco asertivas. ¿Debido a qué? Se consideran poco asertivas más que nada porque la proyección de la línea es demasiado subjetiva. Y se puede modificar a gusto del analista o de la persona que está dibujando en el gráfico, provocando una falsa visión, más que nada por sesgo que por tecnicismo. ¿Y qué quiere decir por sesgo? Sino que se autoconvence el analista de que efectivamente el precio puede reaccionar en esa zona, pero la línea de tendencia interna tiende a ser un poquito inexacta. Voy a ir dibujando en base a los clics donde vean para tratar de identificar si es que no se saben manejar con gráfico para aprender a ocupar la herramienta. Aunque quiero hacer más adelante un video donde explico más o menos cómo partir dibujando en gráfico y además puntos más complejos. Lo otro, antes de partir dibujando, les comenté de que íbamos a hacer análisis o un video en base a abanicos de GAN y abanico de Fibonacci, más los retrocesos, pero el retroceso finalmente decidí verlo más adelante porque es un patrón algo más complejo. Y el abanico de GAN con Fibonacci utiliza muchas figuras geométricas y ángulos de inclinación que generalmente no se están aplicando mucho en el análisis técnico actual. Y prefiero quedarme con la explicación de los gráficos o el principio de abanico en base a lo que vimos en el capítulo anterior, más que un patrón como tal, ¿ya? Entonces, volviendo con la línea de tendencia interna, la línea de tendencia interna, como dijimos, se traza uniendo picos y valles. En este caso, podríamos trazar una línea de tendencia interna entre el valle o el mínimo de este sector con este peak que tenemos acá, y obviamente la trazaríamos acá. Pero ¿qué es lo que pasa? La teoría me dice que debería reaccionar en una línea de tendencia interna, por ende, el precio debió haber reaccionado acá y en este momento estaría actuando como una resistencia. Así como, obviamente, un ejemplo muy a la rápida y sin entrar tanto en detalle. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿O por qué se dice que es subjetiva? Porque si yo trazo una línea de tendencia en este nivel, tratando de unir la mayor cantidad de testeos o reacciones posibles, tendríamos que la línea de tendencia tiene una reacción acá, porque una vela bajista rechaza con una vela alcista. Después, nuevamente, tenemos un breakout, tenemos un mechazo en este nivel, y el precio en esta condición estaría en una zona de soporte. Entonces a mí me estaría diciendo, oh, ¿sabes qué? La línea efectivamente está funcionando y hay que trazarla de esta manera. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si el precio no me reacciona y yo trazo una línea de tendencia más a largo plazo con la mecha de acá? Esperaría una reacción acá y me daría una visión algo más subjetiva y en base a gusto del operador, por así decirlo de alguna manera. Entonces, a mi parecer, obviamente, esa libertad de cada uno como analiza su gráfico, pero a mi parecer son poco confiables. Ahora que comentamos el tema pendiente respecto a las líneas de tendencia, inicialmente no se lo iba a comentar en un capítulo, pero obviamente debido a la subjetividad que acabamos de comentar, pero finalmente decidí agregarlo. Así que una vez que ya revisamos ese contenido, veremos el concepto principal de este capítulo, que son las señales de agotamiento. Y las señales de agotamiento son ligeras reacciones en gráfico que nos ayudan a anticipar posibles retrocesos por pérdida de impulso en una acción en particular. Y la primera que veremos es la que hace mención a los días de cambio. Los días de cambio no son como ustedes imaginan, quizás que no, el lunes cambia, martes cambia, sino que Son días o reacciones, comportamientos en el cual el precio tiende a subir o a bajar con un comportamiento, como les comento, bastante fácil de identificar. Y se divide en dos tipos, día de cambio máximo y día de cambio mínimo. El primero hace referencia a un comportamiento bastante particular y es cuando el precio lleva una tendencia al alza, genera un comportamiento de retroceso durante la sesión. ¿Qué quiere decir? Que abren un precio máximo. O generalmente muestra un precio máximo en apertura en los primeros minutos de la sesión o de mercado y comienza a perder fuerza durante la sesión, cerrando en un nivel mucho más abajo e indicando un agotamiento reconocible de inmediato. Siempre y cuando, o más que nada como para reforzar lo anterior, debe estar acompañado de un volumen alto. Ya, obviamente volumen alto respecto al promedio o respecto a las sesiones anteriores. La principal referencia del volumen, como lo habíamos comentado, es que sea mayor al anterior o mayor al promedio de las sesiones. Y el día de cambio mínimo, como su nombre lo dice, es prácticamente lo mismo o la misma definición, pero en sentido inverso. ¿Qué quiere decir? En una tendencia bajista, descendente o a la baja, como la quieran llamar, tenemos un clímax de venta que genera que la apertura se genere en un nivel bastante más abajo. Y comienza a repuntar a lo largo de la sesión. Y al igual que el tiempo, el punto anterior, acompañado de un buen volumen. Ambos modelos tienden a ser bastante notorios en temporalidades semanales más que en temporalidades diarias, ¿ya? Y obviamente, siempre considerando el criterio de volumen para confirmar posibles desarrollos de días de cambio y anticipar su movimiento de reversión. Entonces, ahora ya con la parte teórica ya explicada, vamos a ver un ejemplo en gráfico. Por ejemplo, vamos a utilizar el gráfico Falabella. Vamos a mostrar volumen para confirmar nuestro movimiento. Y como habíamos dicho, los días de cambio son generalmente día de cambio máximo, por ejemplo, tiene una apertura bajista o en mínimos, o lo desarrolla durante la sesión. Por ejemplo, afirmémonos. En esta vela, bueno, en esta vela acá, que ya es como más un desarrollo de púa y se puede apreciar más fácilmente. Tenemos una apertura en un nivel mínimo. El precio hace un nuevo mínimo posiblemente de los primeros minutos de sesión o primeros días de sesión, considerando que es una vela semanal. Y el precio termina rechazando en sentido inverso, generando un desarrollo mucho más alcista, incluso teniendo una mecha bastante larga. Y cerrando en un nivel totalmente alejado del precio en el cual abrió. Y si nos fijamos en este punto, tenemos un criterio de volumen bastante asertivo porque tenemos un volumen mucho más elevado que el promedio en general. Y si nos vamos a un desarrollo mucho más atrás, en este caso también tendríamos un desarrollo prácticamente similar a este nivel. Apertura en nivel mínimo de la vela. Hacemos un mínimo o una mecha corta. Tenemos un cierre en un nivel mucho más elevado. Obviamente puede tener mecha o no puede tener mecha, pero lo importante es que cierre muy alejado del precio de apertura y tenemos un criterio de volumen que se cumple, que si se fijan acá el volumen es bastante amplio y la vela siguiente también reafirmando el posible cambio de tendencia o reversión. Y si se fijan, aquí se generó un movimiento de alza bastante interesante y cada vez lo tiende a confirmar justamente con el mismo desarrollo. Si partimos mirando el gráfico, aquí también tenemos un desarrollo similar, aunque no cumple el criterio de volumen, pero sí lo valida en las sesiones siguientes. Más o menos eso es un día de cambio, para que se vayan interiorizando, así como a grandes rasgos, obviamente, y esto también debe tener cierto estudio y cierta práctica para ir tomando niveles de reacción e ir afinando un poquito el ojo para identificar fácilmente estos sectores, porque como si se, o por si se fijan, pueden generar utilidades bastante elevadas en un periodo bastante corto de tiempo. El siguiente punto de aviso por agotamiento, aunque también cumple otras funciones que obviamente veremos más en detalle más adelante, son los huecos de precios o denominados gap. Estos gap o huecos son simplemente espacios en el gráfico donde no ha habido operaciones ni transacciones y el precio abre sobre o bajo el nivel de cierre de la sesión anterior. Y que no se rellena durante el día. Con ese comportamiento se pueden interpretar rápidamente dos condiciones. Un gap por arriba ¿Es indicativo de fuerza en la acción que se genere, o que la acción lleva fuerza, o es un movimiento en inicio de fuerza, mientras que un gap por la parte inferior o bajo el precio anterior indicaría que estamos ante una debilidad en esa acción en particular? Y generalmente se dice muchas veces, o es muy común escuchar de que un gap siempre se debe rellenar, sí o sí, o que el precio debería ir a buscar ese gap en el corto plazo. Y al menos yo personalmente no lo considero así, ya que si un gap se genera en un nivel demasiado bajo o alto, el precio podría desarrollar mucho tiempo en niveles alejados de dicho gap antes de volver a ese nivel, o antes de rellenarlo, por así decirlo. Entonces, para mí no es un comportamiento demasiado válido para los análisis, salvo las señales de fuerza y debilidad que les comenté anteriormente. Y vamos a ver por qué yo no los considero demasiado válidos. En análisis técnico existen tres tipos de gap. El primero es el de separación, segundo de medida y tercero de agotamiento. El gap de separación generalmente aparece una vez que se rompe un rango lateral o zona de acumulación de un precio. Genera un movimiento fuerte al alza o a la baja, dependiendo hacia dónde se produzca la ruptura, y que tiende a ser el primer aviso de un cambio de tendencia. Como es un gap inicial de impulso, por eso yo no considero que el gap se debe sí o sí ir a rellenar, porque de partida existen tres tipos de gap, y el de separación tiende a alejarse del desarrollo del precio, por ende, si el precio volviera rápidamente ese gap, no se podría considerar un gap de separación. Posterior a que se produce ese gap de separación y el precio comienza a moverse en dirección al alza o a la baja, se debería producir, aunque no siempre es así, un gap de escape o de medida. No es nada más que un nuevo gap en la dirección de la tendencia, indicando un escape o aceleramiento en el precio. De hecho, de ahí por eso se denomina escape. Y el precio, pero que también se utiliza como medición para una proyección de un target, considerando el rango entre el gap de separación y el gap de escape. Ese margen, si yo lo proyecto, debería considerarse una zona en la que el precio debería llegar, o una zona de target. Y debido a ese punto, se denomina de medida también, de escape o de medida, punto intermedio de un avance o un precio. El tercer gap es el gap de agotamiento. Y este gap es el que aparece al final de una tendencia o de un movimiento, y es muy importante la proyección de cada operador, ya que si no existe una proyección previa, se podría malinterpretar como un segundo gap de medida o de escape, y es por eso que se debe tener clara una zona de target. Y este gap nos indicaría un agotamiento de manera anticipada y generalmente va acompañado de un precio algo más lateral, funcionando como una segunda señal de alerta por posible rechazo. Entonces, básicamente un escape de un precio, ya que un gap indica fortaleza hacia arriba o hacia abajo, se genera primero por un gap de separación. El precio avanza en dirección a la tendencia y se genera un segundo gap, denominado gap de escape o de medida. Si nosotros proyectamos ese gap o la distancia entre los primeros dos gaps, se genera una zona de target. Si el precio llegando a esa zona de target me genera un tercer gap o hueco, se determina gap de agotamiento. Y ese ya sería nuestro indicio a de que ese impulso está perdiendo fuerza. Y ya deberíamos comenzar un monitoreo algo más constante y tener considerado una salida en ese nivel. Ahora, mirándolo en gráfico, vamos a buscar una acción que yo sé que genera algunos gaps en su movimiento. En este caso es CAP, en temporalidad diaria. Y claro, vamos a identificar esta zona que había mirado anteriormente, pero la vamos a identificar a modo explicativo, ¿ya? Tratar de que se entienda un poquito lo anterior. Y como comentamos, nosotros tenemos tres gaps. El primero es de separación. En este caso no tenemos gap de separación porque no existe un rango lateral o zona de acumulación. Nosotros tenemos este gap en este sector, pero está respondiendo una verticalidad, entonces el ascenso también va a ser vertical. Y en este caso yo lo consideraría como un gap de escape, porque el precio se escapa al alza confirmando una separación, o también de medida. ¿Y cómo utilizaríamos el gap de medida? El gap de medida lo utilizaríamos, obviamente, sin considerar que todo este desarrollo posterior no existe. Tenemos solamente esta vela. El mínimo, hacemos una medición hacia el punto mínimo de que alcanzó el precio, que en este caso estaría en torno a los 16-17%, y lo proyectamos hacia arriba. Misma zona, 16-17%. Por ejemplo, Tentativamente, el precio debería llegar hasta este nivel como target y generar un posible gap de agotamiento. O nosotros esperaríamos, si se genera un gap, considerarlo como un gap de agotamiento porque ya está sobre el target. En este caso tenemos un pequeño sector de gap que sería esa zona de ahí. Obviamente esto ya es, yo lo tenía estudiado de antes y también es afinando el ojo a medida de que ustedes van mejorando su estrategia y su técnica. Si esta vela no existe hacia allá y tendríamos solamente esta vela verde, tenemos un pequeño gap y cumple con la condición de gap, pequeño, pero lo cumple porque el precio no vuelve a rellenar esa zona. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos ese gap de agotamiento y nosotros inmediatamente con proyección diríamos, ah, está en target, nos está avisando un posible agotamiento. Y como dijimos, el precio generalmente se acompaña de un movimiento lateral en el cual después tiende a romper a la baja porque estaría indicando un posible cambio de tendencia. Aunque, si nos vamos a un periodo más acotado, tuvimos una caída bastante pronunciada y este gap nos estaría avisando de manera anticipada una posible reversión. Entonces, si una persona o algún operador tuviera el ojo bastante afinado, hubiese considerado esa zona como un aviso de reversión y hubiese tomado utilidades, cerrando una posición más o menos interesante desde acá, si es que hubiese confirmado, o desde la zona que estime conveniente. Pero estaría cumpliendo el principio de funcionamiento en base a avisarnos que se podría generar una reversión. Básicamente eso es el principio de gap, o al menos es el de escape y de medida, en este caso lo aplicamos como ambos, y el de agotamiento. Y el gap de separación, como lo comentamos, es un gap que tiende a separar un rango o zona de acumulación, y en este caso sería vapores. Estos son los dibujos que vimos la vez pasada. En este caso, vapores tiene una zona de acumulación acá donde el precio tiende a estar relativamente lateral y se genera un escape, se genera una separación. Esa separación se considera como un gap de separación, como su nombre lo dice, porque el precio se escapa con fuerza por la parte superior. Y también tenemos zonas de escape hacia abajo, como en este caso, cumpliendo la función contraria, más o menos como principios. De hecho, es aquí, si alguien, no sé si afinó el ojo, pero hay un gap de separación por rango lateral, un gap de medida, pero no tenemos un gap de agotamiento, aunque ya también se podría interpretar como de agotamiento, debido a que cumpliría un target entre el gap de acá y el mínimo posiblemente. Más o menos así funcionan los gaps y no generalmente se tienden a rellenar de inmediato, para que lo tengan presente. Ahora que ya tienen o tenemos estos conceptos interiorizados, podemos hablar de los cambios de tendencia o reversiones, más que nada más que cambio de tendencia, por islas. Las islas, al igual que como lo son en la vida real, son zonas separadas por un gap de agotamiento y un gap de separación, dejando una zona de precio separada del resto por ambos gaps. Es como que fuera una isla rodeada por agua y obviamente separada de todo lo demás. Esa zona de precio se denomina isla. Y estas islas nos están indicando un cambio de tendencia inminente. Por ello, es importante que refuercen este concepto de gap, ya que como se los mencionaba, tiende a confirmarlo mediante un gap de agotamiento, uno de separación, y por ende hay que aprender a identificar estos niveles, ya que la posibilidad de anticipación al movimiento es bastante amplia cuando se refiere a islas. Y un gap de separación nos puede desarmar prácticamente una proyección por gráfico de manera bastante acelerada. O sea, se refiere a que si nosotros tenemos una aceleración por abajo, ya estaríamos con una utilidad negativa bastante elevada por la velocidad en la que el precio se movería a la baja. Y volviendo al ejemplo de acá de vapores, esta zona se podría considerar una isla. Voy a tratar de marcarlo con un círculo a ver si es que se alcanza a diferenciar. Pero si se fijan, esa zona que está dentro del círculo se denominaría una isla. ¿Por qué? Porque el precio genera un gap, se separa esta zona de precio. De hecho, aquí tuvo un ascenso bastante fuerte porque tuvo mucho gap en desarrollo. Y además tenemos un gap de separación, pero hacia abajo, como lo habíamos comentado. Y en este caso, esta zona de precio nos quedó aislada del resto del gráfico. Y si alguien se hubiese anticipado, porque oye, tenemos una isla en una tendencia alcista, nos está indicando posible reversión, además de cumplir patrones de volumen, obviamente. Y el precio se escapa fuerte a la baja, generando un retroceso muy importante de prácticamente un 17% y muy acelerado. Prácticamente fue un 17% en tres sesiones. Entonces, es muy importante que se interioricen el concepto de gap y vean también el concepto de isla, porque nos tienden a indicar reversiones bastante fuertes en análisis técnico. Pero bueno, eso sería por el capítulo de hoy. Y al menos les recomiendo ir repitiendo los videos para comenzar a interiorizar los conceptos que cada vez se van a ir haciendo más complejos. Por ahora, con esto, y espero que les haya gustado. Lo mismo de siempre, no olviden suscribirse porque la verdad que así nos ayudan a crecer bastante. Y para quienes quieran reforzar aún más nuestro contenido y tener acceso a algunos beneficios puntuales, habilité un perfil de Patreon con suscripciones. Obviamente es totalmente voluntario. Tiene distintos niveles de acceso y cada uno tiene niveles bastante interesantes y bastante beneficios asociados. Para quien quiera apoyar al proyecto y a la vez reforzar contenido, pero en caso contrario, los capítulos, al menos por ahora, no es mi idea hacer un canal privado ni mucho menos hacer un tipo de curso pagado. Entonces vamos a seguir haciendo capítulos, vamos a seguir subiendo y su mayor retribución en este caso sería compartir y suscribirse. Idealmente comentar, así hacemos como una interacción puntual y me ayudan con feedback para saber qué cosas mejorar. Pero eso sería por hoy día y nos vemos en un próximo capítulo de Análisis Técnico desde Cero. Hasta pronto.